Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos pendientes en el municipio de Foz, concretamente en la zona de Fazouro, de esa búsqueda de Maruxa, la vecina de 69 años que desaparecía el pasado domingo. De momento la búsqueda sigue siendo infructuosa, pero desde el concello siguen poniendo todos los medios para ayudar a que sea posible que esto tenga un final feliz, aunque cada vez, como reconoce el alcalde Fran Cajoto, es más complicado. Lo escuchamos.
Seguimos con los trabajos de búsqueda. La verdad es que, bueno, después de tantos días, tenemos que pensar que a desaparición fue de domingo a tarde, pois as probabilidades de que haxa un desenlace feliz pois vanse esgotando. Agora mesmo segue a Guardia Civil a peinar o río Ouro a ver si se encontrará alguna pista. Seguen traballando polas edificacións máis próximas intentando buscar indicios de momento seguimos sen novidades do paradoiro de Maruxa. Agradecer desde logo tanta implicación de todos os esforzos e corpos de seguridade como operarios que participan e participaron na búsqueda, como a implicación veciñal que me siguen a preguntar que poden facer e a verdade que pues, a resposta hai que quedarse con eso de todos os veciños pues, foi tremendamente positiva.
Con respecto a outras posibilidades, como que Maruxa pudiera haberse marchado en un coche que esté lejos de Foz, dice Fran Cajoto, el alcalde focense, que eso está en manos de la Guardia Civil.
A Guardia Civil que está a facer as pesquisas e a seguir as liñas de investigación que les creen oportunas. Dependerá deles seguir todas as pistas e indicios que vexan posibles. Nós o que temos que facer é colaborar con eles en todo o que precisan.
Veremos como acaba todo esto. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este viernes 8 de octubre. Vamos con otras noticias en titulares. Hablamos de temas sociolaborales. El Comité de Alcoa convoca una concentración este domingo ante la subdelegación del Gobierno en Lugo. Coincide con el Domingo das Mozas, uno de los días grandes del San Froilán. Y si hablamos de concentraciones, también te lo contábamos estos días. Los sindicatos, Comisiones Obreras, CIGA y UGT convocan a los vecinos de la comarca a manifestarse por su futuro. Futuro para Mariña, precisamente, es el lema escogido para una manifestación que tendrá lugar el domingo 17 de octubre. Esperan que sea multitudinaria. Se trata de una movilización que partirá a las 12 del mediodía de la Cruz Roja de Viveiro en el Puente de la Misericordia para acabar en el templete de los jardines de Noriega Varela. El motivo de la convocatoria es reclamar a las administraciones públicas, estatal y autonómica, una respuesta inmediata para frenar la sangría económica y laboral que padece nuestra comarca. Y también, precisamente, ya que hablamos de cuestiones económicas, de cuestiones empresariales, los diputados en el Congreso del BNG, Néstor Rego, y en el Parlamento de Galicia, Daniel Castro, apoyaron a los trabajadores y trabajadoras de Vestas esta mañana ante el cierre de la fábrica. Estaban esta mañana en la zona de Chavín. Después escucharemos las reacciones de ambos políticos. Como decíamos, Néstor Rego y Daniel Castro. Hablamos de más cuestiones, nos vamos al occidente de Asturias. La Consejería de Industria ha confirmado hoy en el BOPA que autoriza un nuevo proyecto de minería de oro llamado Palmira y que afecta a los concejos de Boal, El Franco, Castropol e Illano. Este proyecto ha sido concedido a la compañía minera asturiana Oro Valle Mineral SL para la extracción de oro, plata, cobre y wolframio sobre una superficie de cerca de 50 millones de metros cuadrados. Una cuestión que denuncian desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Y hablando de reacciones, hablando de audios que rescataremos después a lo largo del programa, ayer el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, pronunciaba la conferencia Presente y Futuro del Medio Rural en Asturias en el marco del 13º Foro Comunicación y Escuela que organiza el Instituto de Educación Secundaria Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, en este caso. Cuestiones interesantes, como decíamos, que escucharemos después a lo largo de este programa de Costa Viva. Y también hablamos de asuntos culturales. Tal y como estaba previsto, se celebró ayer la reunión para la elección de los miembros de la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro. Queda como presidente José Veiga, que repite en el cargo, la portavoz. También sigue siendo Mari Carmen López Chipe y los otros puestos serán ocupados por José Couceiro como vicepresidente, Manuel Rey como secretario, José Santos como tesorero y como vocales José Laje, Francisco Yáñez, Andrés Basanta, Francisco Verdeal, Jesús Fernández, Begoña Moreiras, Severino Ramil, Laura Verdeal y Rosario Pérez. Forman parte también de la misma los dos párrocos de Viveiro, Juan Basoa y Román Escourido. Y antes de finalizar estos titulares, te recordamos diferentes iniciativas que tenemos a partir de este fin de semana, tanto en la comarca de Amariña como del occidente de Asturias. Tenemos la Feria de Stocks de Vegadeo, el Festival Somos la Ostra de Castropol, la campaña del Megavatio en Aciafoz o en Ribadeo, la finalización del Mercado Dos Domingos, que será precisamente este próximo domingo. Pues así, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, hemos repasado la jornada de hoy, viernes 8 de octubre, en titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Pues seguimos hablando de otros asuntos importantes para este fin de semana. Tenemos un puente largo por delante y vamos a ver cómo estará el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues tenemos ahora mismo unos 16-17 grados en Ribadeo, cielos despejados, eso sí, alguna nube alta, y las máximas serán de unos 20 grados a lo largo de la jornada de hoy. De cara al fin de semana esperamos alternancia entre nubes y claros, pero mayormente despejados los cielos. Las temperaturas se mantendrán como en la jornada actual.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y después de conocer cómo están nuestros cielos, nos vamos a la información del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña. Como siempre te pedimos que, sobre todo ahora que se acerca este puente del Pilar, circules con precaución, por favor.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues a continuación, un consejo y después te contamos toda la actualidad sociolaboral, que no es poca, aquí en la comarca de Amariña.
Octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de próstata. Por ello, en Centro Clínico Ribadeo hemos lanzado una campaña de prevención contra este tipo de cáncer. Consulta urología más ecografía de próstata más análisis PSA, todo ello por tan solo 80 euros. No dejes pasar esta promoción e infórmate. Acércate a Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita llamando al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. En Centro Clínico Ribadeo nos preocupa tu salud. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Como te decíamos, hablamos de diferentes movilizaciones, manifestaciones que tendrán lugar en los próximos días por el futuro de la comarca de Amariña. Desde Alcoa, el Comité de Empresa de San Cibrao convoca una gran concentración en Lugo ante la subdelegación del Gobierno, coincidiendo con el Domingo das Mozas, como sabes, uno de los días grandes del San Froilán. Escuchamos al presidente del Comité de Alcoa, José Antonio Zan.
Lo que esperamos es que los trabajadores le den una respuesta como se merece el gobierno de España por sus mentiras y sus incumplimientos. Llevan 8 meses diciéndonos que van a solucionar todo, que van a solucionar todo, y se ve que quieren que les apretemos un poco para que se muevan. Así que lo que vamos a hacer este domingo pues es nuestro trabajo, que nosotros quedar caña.
Eso este domingo, 7 días después, ya te lo contábamos también en titulares, Comisiones Obreras, CIGA y UGT convocan a los vecinos de Amariña a manifestarse por el futuro de la comarca. Futuro para Amariña es el lema escogido para esta manifestación. Como te decíamos, saldrá a las 12 del mediodía del próximo domingo 17 desde la Cruz Roja de Viveiro y finalizará en el templete de los jardines de Noriega Varela. Escuchamos a Diego Ballesteros, de UGT FICA.
O objetivo principal desta mobilización é parar a sangría de empleos que estamos tendo actualmente na comarca da Mariña, buscar de alguna maneira coller impulso pa recuperar o tejido industrial, o tema da sanidade. Oye, que somos unha comarca que está aquí os 12 meses, non estamos 2 meses nada máis, en época estival. Nosotros queremos estar aquí os 12 meses do ano, traballar os 12 meses do ano, ter un traballo digno e vivir na Mariña. Somos da Mariña, non queremos emigrar.
Cuestiones pendientes como la industria, por supuesto, pero también infraestructuras como la autovía A74 o el FEBE.
Parece que estamos aquí nunha esquiniña, apartados, para coller unha autovía temos que recorrer entre media hora e tres cuartos de hora. Oye, pues para nosotros, me imagino que no resto de España que será lo mismo, pero para la Mariña especialmente, cada puesto de trabajo conta, seña de una empresa grande como de una empresa cativa. Tenemos que parar esta sangría como seña, tenemos que buscar soluciones. No podemos estar así hasta que esto se acabe, cuando se acabe, mirar a ver qué hacemos. No, tenemos que buscar soluciones mientras podamos.
Señalaba también una cuestión importante, Diego Ballesteros, que ahora desde los medios de comunicación estamos centrando mucho la mirada en Alcoa y Vestas, pero hay muchas más empresas, hay muchos más emprendedores que están sufriendo actualmente.
Aparte de estas dos grandes empresas, que es muy grave, estamos viendo que hay un goteo continuo de puestos de trabajo, tanto en, por ejemplo, aquí en Alcoa, en industrias auxiliares, por fora, pues continuamente estamos vendo que vamos a menos. Entendemos pues que ya hay que poñer freno a todo esto, que hay que buscar unha solución, pero xa, non podemos esperar a que esto caiga para despois querer levantalo. No, temos que levantalo cando aún está en pé.
Pues eso con respecto a esa gran manifestación, esa gran movilización, como te decíamos, el próximo domingo, día 17, en Viveiro. Pero hoy en Viveiro también había una convocatoria por parte del Bloque Nacionalista Galego. Estuvieron representantes del partido, de la formación política, apoyando a los trabajadores de Vestas, in situ, en la fábrica de Chavín. Escuchamos al diputado en el Congreso, Néstor Rego.
Oxe, participamos na movilización dos traballadores e traballadoras de Vestas apoiando a súa reivindicación de que se manteña a actividade e, por tanto, tamén a totalidade dos postos de traballo. Entendemos no Bloque Nacionalista Galego que non hai ninguna razón objetiva para que esta empresa proceda a un ere extintivo, o despedimento de todos os traballadores e traballadoras. Non é unha empresa que estea dando perdas. É máis sorprendente aínda que, sendo unha empresa que fabrica componentes eólicas e en pleno boom eólico do noso país, decida fechar a súa actividade en Viveiro, e, por lo tanto, o que estamos facendo é reclamando ás administracións públicas que actúen de forma decidida para conseguir que se manteña a actividade, que se salvagarden todos os postos de traballo. A Xunta de Galicia, que ten competencias en política industrial, ten que actuar, non se pode por de perfil. E reclamamos tamén, por medio de iniciativas que registramos xa a finais do mes pasado, o Goberno español, que interveña para conseguir modificar esa pretensión da empresa de fechar a actividade en Viveiro, e ademais reclamámoslle que derrogue xa dunha vez por todas a reforma laboral, porque entre outras cousas a inexistencia na normativa laboral actual da autorización administrativa previa facilita os plans da empresa. Si se recuperase esa autorización administrativa previa, pois Vestas non podería proceder a ese despedimento colectivo porque non tería xustificación objetiva para facelo. Por lo tanto, é necesario actuar xa para derrogar a reforma laboral, e é necesario que as administracións tomen conta desta situación para evitar que continúe pues, esta crise industrial que vai camiño de converter non só a Mariña, todo o noso país, nun deserto industrial e sin futuro, cousa que temos que impedir a toda costa, ¿no?
Las palabras de Néstor Rego, diputado en el Congreso del Bloque Nacionalista Galego, y también estaba presente hoy en Viveiro el diputado en el Parlamento de Galicia, el mariñano Daniel Castro.
No día de hoxe xuntámonos co Comité de Empresa de Vestas despois de múltiples reunións previas e asistir ás súas manifestacións e convocatorias, como seguiremos facendo nun futuro, deixando claro que dunha vez por todas a Xunta de Galicia ten que actuar e ten que deixar de poñerse de perfil, poñerse de lado ante unha situación extrema como é a da empresa de Vestas, como é tamén a da Mariña, e é por iso que levamos unha ofensiva institucional tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Deputados, nos que levaremos iniciativas cun objetivo claro: o primeiro, parar o ERE da empresa de Vestas e salvar os 115 postos de traballo, e despois incidir en dúas cousas: un plan de emprego e industrialización para a comarca da Mariña, que é moi necesario, que se ve abocada a un deserto industrial e demográfico, e por suposto un plan de desenvolvemento que asegure que todo aquel proxecto industrial, neste caso de eólico, que se quere implantar no noso país, ten que garantir que tanto os componentes como os suministros como a construcción teña un alta porcentaxe de traballo no noso país. Así, mantendo a nosa industria e mantendo os nosos postos de traballo, poderá ter futuro esta comarca da Mariña e, por suposto, o noso país.
Pois estaban as palabras del diputado nacionalista en el Parlamento de Galicia, Daniel Castro. E así finalizamos el repaso a la actualidad sociolaboral aquí en la comarca de A Mariña. Hablaremos ahora de actualidad también en el occidente de Asturias, pero antes, un consejo.
Chega a Foz o megavatio de ouro, que repartirá 5.000 euros en premios.
Fai as túas compras ata o 27 de outubro nalgún dos 33 locais participantes e entrarás no sorteo de vales de compra.
Megavatio de ouro é a nova campaña de Hacia Foz CCA, coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Foz.
Gaña un dos 33 premios de 150 euros.
Corre e aproveita o megavatio de ouro de Hacia Foz CCA.
¿Conoces la acupuntura? Es una técnica que proviene de la medicina tradicional china, que se basa en la inserción de agujas muy finas, cuyo objetivo es el alivio del dolor, estrés, ansiedad. En Masaude contamos con la mejor profesional, doña Beatriz Pérez Pérez, fisioterapeuta, osteópata y máster en acupuntura por la Universidad de Santiago de Compostela. Clínica Más Saúde en Foz. Infórmate. Llama al 982-06-2315.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos de actualidad desde el occidente de Asturias y empezamos con una denuncia de la Coordinadora Ecologista de Asturias. La Consejería de Industria confirma hoy en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado, que autoriza un nuevo proyecto de minería de oro llamado Palmira, un proyecto que ha sido concedido a la compañía minera asturiana Oro Valle Mineral SL para la extracción de oro, plata, cobre y volframio sobre una superficie de cerca de 50 millones de metros cuadrados. Afecta en concreto a los concejos de Boal, El Franco, Castropol e Illa. Nos escuchamos al portavoz de la Coordinadora Ecologista, Fructuoso Póntigo.
Desgraciadamente, el Principado de Asturias ha autorizado un nuevo proyecto minero para el occidente, en este caso el Palmira, que afecta a Illano, a Boal, a Castropol, a El Franco. Un proyecto que ya lleva 7 años por ahí tramitándose, al que habíamos alegado la Coordinadora Ecologista y los vecinos afectados, y se ha hecho caso omiso a la alegación. Hay que recordar que esta empresa es la misma que explota las minas en Belmonte y Salas y que acumula denuncias por parte de Fiscalía, que solicita incluso el cierre de explotación por los vertidos. Este proyecto originariamente se había vendido como el recuperar las minas de volframio en Boal, y ya habíamos advertido de que eso era realmente un engaño para que los vecinos no se opusieran, y ahora bueno, pues se demuestra que no, que lo que realmente buscan es oro y los metales asociados, que son la plata y el cobre, ¿eh? A sabiendas que ahí por franco sí hay, y que eso les va a permitir que se lo autoricen, y bueno, nos tememos pues lo peor, que les van a permitir la minería de oro, con lo que significa en una extensión tan grande de metros cuadrados, y se une pues a otros muchos proyectos que hay en la zona, que abarcan pues gran parte de esos concejos, y con el impacto que supone la minería de oro, que estamos hablando de gramos por tonelada, y concentrar ese mineral, un proceso químico que es contaminante y que acaba en su suelo, en la tierra, en los ríos y en el mar.
Explicaba precisamente Fructuoso Póntigo por qué es tan negativa para el paisaje, para el terreno, la minería aurífera.
El oro es un material que se utiliza que es un carácter especulativo, pero que está en porcentaje ridículo. Estamos hablando de gramos por tonelada, hay que mover toneladas de material. Ese material hay que tratarlo, hay que concentrarlo con productos siempre tóxicos, un proceso químico grave, muy contaminante, y que eso genera un volumen ingente de residuos. Y bueno, pues eso supone un grave impacto. Entendemos de que no es un material fundamental para el día a día, y nos parece que es extremadamente peligroso el que eso se favorezca y se permita, como hace el gobierno de Asturias.
No dejamos precisamente el occidente de Asturias y hablamos de asuntos relacionados con el gobierno. El presidente del Principado, Adrián Barbón, visitaba ayer el foro Comunicación y Escuela que organiza el Instituto de Educación Secundaria Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Lo hacía para pronunciar la conferencia Presente y Futuro del Medio Rural en Asturias. Entre otras cuestiones, decía que hay 7 hitos para el futuro del medio rural.
Transición ecológica, transición digital y plena conectividad, emprendimiento, turismo sostenible, igualdad de derechos y oportunidades como factor de cohesión, el refuerzo de los servicios públicos descentralizados y economía de los cuidados, y generación de condiciones favorables para flexibilizar en esto procedimientos reglados que yo sé, y aquí hay empresarios, que muchas veces son un obstáculo a la generación de actividad económica. Les hablo de hechos, no de palabras.
Hablaba de palabras, Adrián Barbón, palabras como el turismo rural, que ya es un hecho en la comunidad asturiana. De hecho, en este verano ha tenido una gran pujanza.
El turismo, y el turismo rural particularmente. Claro, el turismo rural nació aquí. Aquí está el alcalde Taramundi, lo sabe bien. En la rectoral nació el turismo rural. Nació de la mano de un presidente autonómico que posiblemente haya sido el presidente con mayor visión de futuro de nuestra historia, que era Pedro de Silva. Por cierto, un presidente que cuando planteó que uno de los ejes fundamentales del desarrollo del futuro podía ser el turismo rural, se rieron de él. Los medios de comunicación de la época hacían chanzas de él. Chistes, bromas, críticas. la sociedad en general se reía del presidente de Silva. Decía que de qué estaba hablando. La realidad es que hoy Asturias es cabeza del turismo rural de toda España. Y les doy algunos datos. En el 2001, cuando ya habíamos avanzado muchísimo, había 478 establecimientos de turismo rural en Asturias. Están, evidentemente, en el medio rural. En agosto de 2021, 1.520. Más de un 200% de crecimiento. Y claro, alguien puede decir, bueno, está muy bien crear plazas, pero si luego nos ocupan, ¿de qué nos sirve? Bueno, pues vamos a los datos. Solo en agosto, en Asturias, la ocupación del turismo rural estuvo en el 63%. La zona, la media española, estuvo en el 46%. Estuvimos a la cabeza de España.
Buenos datos, buena salud del turismo rural en la comunidad asturiana, en el Principado, pero hay retos también importantes de cara al futuro, como es la industria agroalimentaria, por ejemplo.
La industria agroalimentaria, antes hablaba de aquella creación de los años 60, de los recursos económicos de esa industria ligada, por ejemplo, a la producción de la leche, ¿no? René Picot, que está bien cerca, es una iniciativa puntera en este sentido. La apuesta de una producción agroalimentaria de calidad, no solo para atender la huerta y el autoconsumo, que también tiene importancia, ha hecho que, sin duda, el medio rural sea la gran despensa de Asturias. Y en un contexto internacional muy difícil, en el que estamos viendo lo que está pasando en el Reino Unido, por ejemplo, con falta de alimentos incluso, o a nivel mundial, en el que parece que las diferentes disputas que se están teniendo lugar en ámbitos geoestratégicos pueden suponer riesgos de abastecimiento alimentario, que Europa apueste por sostener entornos de calidad de producción alimentaria y además en un entorno tan saludable como el nuestro, es una garantía de éxito.
Finalizaba su intervención en ese foro Comunicación y Escuela, hablando de esa conferencia Presente y Futuro del Medio Rural en Asturias, el presidente del Principado, Adrián Barbón, hablando de otro reto muy importante en este mundo del siglo XXI, la conectividad, que todos los concejos tengan banda ancha.
Y dejo para el final la madre de todas las batallas, la conectividad. Sé que esto es uno de los elementos que siempre preocupan, porque sabemos que el futuro será digital o no será. Los analógicos tienen que ser conscientes de que se han convertido en una especie en extinción, en este mundo digital en el que vivimos. De hecho, fíjense el otro día, fijaros todos, los que estáis en las redes sociales, el otro día con la caída de tres de ellas, de las más importantes, alguna de ellas tiene 3.000 millones de usuarios, la caída fue interpretada como un colapso de la civilización por determinados sectores. Pues bien, esto me lleva a recordar la primera visita que hice como presidente del Principado, que fue el concejo más pequeño de Asturias, Yernes y Tameza. Recuerdo perfectamente que cuando llegué, me posé del coche, era mi primera visita institucional. A los pocos días de ser elegido presidente, vi un grupo de chavales, de críos, que vivían allí, muy pocos, pero que están o van a pasar el fin de semana, aquel día están allí, y les pregunté, ¿y qué me podéis contar del pueblo? La respuesta, presidente, aquí no tenemos cobertura. Fue la primera respuesta de todos ellos. Y era verdad, cuando miré en el móvil no había cobertura. Por eso sabemos que la conectividad hoy es esencial para implementar políticas, para desarrollar el medio rural, para vivir con la misma calidad de vida que se vive en los núcleos urbanos y también para desarrollar todo tipo de actividades. Sostener una actividad de turismo rural sin tener conectividad sabemos que es harto difícil. O incluso el acceso a la cultura en el entorno rural. Sabemos, Emanoli, cambiando aquella biblioteca ambulante, hoy sabemos que el acceso a la red también es una forma de acceder a esa cultura ambulante. Bueno, nuestro objetivo es claro, estamos trabajando en la extensión a través de los planes PEBA y es llegar, así está trabajando la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, llegar al 97% de la población con una accesibilidad mínima digna de esa cobertura de red.
Pues están esas reflexiones interesantes del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ayer en ese foro Comunicación y Escuela que, como sabes, organiza el Instituto de Educación Secundaria Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Nos acercamos poquito a poquito a la una del mediodía.
Este Puente del Pilar, ven a conocer el nuevo Museo Etnográfico José Rocha en Trabada. Un museo donde podrás conocer y ver los encantos de la vida de antaño. Abierto de lunes a viernes con visita concertada. Llamando al Ayuntamiento de Trabada 982-135-011 y los sábados y domingos por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 4 a 8. En Trabada, Museo Etnográfico José Rocha, un museo que tienes que visitar.
doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Meredo, estamos en el polígono Monjardín 7, en Vegadeo.
Hablamos de la última hora de la búsqueda de Maruxa, la mujer de 69 años que desaparecía en Foz el pasado domingo. Cada vez las esperanzas de que las noticias sean positivas son menores. Escuchamos al alcalde focense, a Fran Cajoto.
Seguimos con los trabajos de búsqueda. A ver, de que, bueno, después de tantos días, tenemos que pensar que la desaparición fue el domingo a tarde, pois as probabilidades de que haxa un desenlace feliz pois vanse esgotando. Agora mesmo segue a Guardia Civil a peinar o río Ouro a ver si se encontrará alguna pista. Seguen traballando polas edificacións máis próximas intentando buscar indicios de momento seguimos sen novidades do paradoiro de Maruxa. Agradecer desde logo tanta implicación de todos os esforzos e corpos de seguridade como operarios que participan e participaron na búsqueda, como implicación veciñal que me siguen a preguntar que poden facer, e a verdade que pues, a resposta hai que quedarse con eso de todos os veciños pues, foi tremendamente positiva.
Pues veremos que también sean positivas las noticias con respecto a esa búsqueda, pero como te decíamos, cada vez son menores las esperanzas. Continuamos con más asuntos. Hablamos de la realidad sociolaboral de nuestra comarca. El Comité de Alcoa convoca una concentración este domingo ante la subdelegación del Gobierno en Lugo, coincidiendo con el Domingo das Mozas del San Froilán. Escuchamos a José Antonio Zan.
Lo que esperamos es que los trabajadores le den una respuesta como se merece el gobierno de España por sus mentiras y sus incumplimientos. Llevan 8 meses diciéndonos que van a solucionar todo, que van a solucionar todo, y se ve que quieren que les apretemos un poco para que se muevan. Así que lo que vamos a hacer este domingo pues es nuestro trabajo, que nosotros quedar caña.
Esto este domingo, día 10, el próximo domingo, día 17, también habrá una gran manifestación en la comarca de Amariña, convocada por Comisiones Obreras, CIGA y UGT. Se titula Futuro para Amariña y partirá a las 12 del mediodía de la Cruz Roja de Viveiro, en el Puente de la Misericordia, y finalizará en el Templete de los Jardines de Noriega Varela. Escuchamos a Diego Ballesteros, de UGT FICA.
Objetivo principal de esta movilización é parar a sangría de empleos que estamos tendo actualmente na comarca da Mariña, buscar de alguna maneira coller impulso para recuperar o tejido industrial, o tema da sanidade. Oye, que somos unha comarca que está aquí os 12 meses, non estamos 2 meses nada máis, en época estival. Nosotros queremos estar aquí os 12 meses do ano, traballar os 12 meses do ano, ter un traballo digno, é vivir na Mariña. Somos da Mariña, non queremos emigrar.
Y precisamente de cuestiones sociolaborales hablaron hoy el diputado en el Congreso del BNG, Néstor Rego, y el diputado nacionalista en el Parlamento de Galicia, Daniel Castro. Visitaban a las 11 de la mañana a los trabajadores y trabajadoras de Vestas en Chavín, en Viveiro.
Lo que estamos haciendo es reclamando a las administraciones públicas que actúen de forma decidida para conseguir que se mantenga actividades, que se salvagarden todos os postos de traballo. A Xunta de Galicia, que ten competencias en política industrial, ten que actuar, non se pode por de perfil.
E despois incidir en dúas cousas: un plan de emprego e industrialización para a comarca da Mariña, que é moi necesario, que se ve abocada a un deserto industrial e demográfico, e por suposto un plan de desenvolvemento que asegure que todo aquel proxecto industrial, neste caso de eólico, que se quere implantar no noso país, ten que garantir que tanto os componentes como os suministros como a construcción teña unha alta porcentaxe de traballo no noso país.
Hablamos también de cuestiones industriales laborales en el occidente de Asturias. La Consejería de Industria confirma hoy en el BOPA que autoriza un nuevo proyecto de minería minería de oro llamado Palmira. Este proyecto ha sido concedido a la compañía minera Orovalle Mineral SL para la extracción de oro, plata, cobre y wolframio sobre una superficie de cerca de 50 millones de metros cuadrados. Afecta a los concejos de Boal, El Franco, Castropol e Illano y no gusta, por ejemplo, a la plataforma, a la coordinadora ecologista de Asturias. Fructuoso contigo.
El oro es un material que se utiliza con carácter especulativo, pero que está en porcentaje ridículo. Estamos hablando de gramos por tonelada, hay que mover toneladas de material. Ese material hay que tratarlo, hay que concentrarlo con productos siempre tóxicos, un proceso químico grave, muy contaminante, y que eso genera un volumen ingente de residuos. Y bueno, pues eso supone un grave impacto. Entendemos de que no es un material fundamental para el día a día, y nos parece que es extremadamente peligroso el que eso se favorezca y se permita, como hace el gobierno de Asturias.
Y en Asturias hablamos también de cuestiones relacionadas precisamente con el gobierno. El presidente del Principado, Adrián Barbón, pronunciaba ayer dentro del foro Comunicación y Escuela la conferencia Presente y Futuro del Medio Rural en Asturias. Para el presidente del Principado hay 7 hitos en el futuro del rural.
Transición ecológica, transición digital y plena conectividad, emprendimiento, turismo sostenible, igualdad de derechos y oportunidades como factor de cohesión, el refuerzo de los servicios públicos descentralizados y economía de los cuidados y generación de condiciones favorables para flexibilizar en esto procedimientos reglados que yo sé, y aquí hay empresarios, que muchas veces son un obstáculo a la generación de actividad económica. Les hablo de hechos, no de palabras.
Pues estaban las palabras precisamente para hablar de hechos del presidente del Principado, Adrián Barbón. Y ahora te hacemos una previa de los deportes del fin de semana.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Pues hablamos de los deportes de este fin de semana en la comarca de Amariña y hablamos con nuestro compañero Miguel Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un fin de semana que se presenta ya interesante, un fin de semana donde hablando de fútbol, el Viveiro viaja, lo hace para enfrentarse al Ponte Arias, será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. 2 puntos separan a estos equipos. En la preferente, el Ribadeo FC viaja a Sarria, juega el domingo a las 5 de la tarde. Salida complicada para el Ribadeo, ya que el equipo sarriano es ahora mismo un segundo clasificado y que todavía no ha perdido partido. El equipo ribadense todavía no ha estrenado su casillero de victorias. Por su parte, el Club Deportivo Foz descansa en esta jornada. Y en Fútbol Sala, hoy comienza la jornada. Será para el Xove Fútbol Sala. En el Municipal recibe al 5 Coruña a las 8:30 de la tarde. Los de Kiko vienen de ganar en la pasada jornada. En cuanto al Burela Fútbol Sala, inicia la temporada precisamente mañana a las 6:30 de la tarde en Vistalegre. Los de Riquer reciben al Zaragoza, sin duda un equipo que puede ser la revelación esta próxima temporada del equipo zaragozano. Y el equipo femenino del Burela ya está en Barcelona, donde mañana a las 4 de la tarde juega frente al Esplugues. El equipo naranja quiere mejorar el juego ofrecido en las tres primeras jornadas. Y en cuanto al Playas de Barreiros, viaja mañana a Betanzos con intención de continuar con la misma línea, misma tónica de las primeras jornadas, es decir, sumando. Y comienza la temporada de balonmano para el Club Balonmano Viveiro en esa primera autonómica, un Club Balonmano Viveiro que inicia su temporada, será mañana viernes en Viveiro, de las 8 de la tarde, recibe al Atlético Novas.
Pues muchas gracias, Miguel Fuente. Nosotros seguimos contándote toda la actualidad aquí en COPE de la Costa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mántaras en Tapia de Casariego. ¡Se levanta el telón! Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo reabre sábado 16. Vuelve el baile, la fiesta a Rosalar con la actuación del grupo Lume. Recordad, sábado 16 en Ribadeo en la sala de fiestas Rosalar, copas, baile, diversión y más fiesta con la actuación del grupo Lume. ¡Os esperamos a todos!
Yeah.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, tal como estaba previsto. Na xornada de onte celebrábase a reunión para a elección dos membros da Xunta de Confrarías da Semana Santa de Viveiro. No posto de voceira continúa, como xa ven sendo habitual nestes últimos anos, Mari Carmen López Gómez. Chipe, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, vamos a comentar un poquinho pues esa listaxe, eses membros da Xunta de Confrarías. En primeiro lugar, vemos que no teu caso, no teu lugar, pois que continúas facendo esta labor importante de voceira da Semana Santa. Non sei, no caso dos outros compañeiros, se hai algunha reconfiguración ou máis ou menos segue a cousa como estaba.
Non, a ver, en principio aos cargos da nova Xunta Directiva pois digamos que se repetiron. Decíamos cando estábamos facendo as votacións, non me refiro a min, que o habían feito pois demasiado ben, porque todos saliron por unha maioría grande de novo votados, quedando de presidente José Veiga, como xa estaba, vicepresidente José Couceiro, secretario Manuel Rey, el tesorero José Santos, portavoz xa o dixeches, e logo de vocales están José Laje, Francisco Yáñez, Andrés Guasanta, Francisco Verdeal, Jesús Fernández, Begoña Modeiras, Severino Ramil, Laura Verdeal, Rosario Pérez, e non me olvido, porque son, se acaso, os demais categoría, os dous párrocos de Viveiro, don Juan Basoa e don José Román Escourido. Todos eles configuramos o que é a Xunta de Cofradías. O que sí, tan pronto quedou configurada, todos nos comprometimos a seguir traballando con eficacia, con moito entusiasmo, para seguir, si cabe, facendo máis grande a Semana Santa de Viveiro, que, como ben sabes, desde o ano 2013 foi declarada de interese turístico internacional. Digamos que esta nova Xunta, aínda que son con cargos repetidos, entra con entusiasmo, con moito entusiasmo, con moita ansia de celebración da Semana Santa, poisto que levamos dous anos frustrados de algún xeito, e agora temos ganas de emprender a Semana Santa do 2022.
Falando precisamente disto, xa nos contabas antes da entrevista que xa en menos dunha semana pois xa comezades a andar, nunca mellor dito, pois de cara a esa Semana Santa do vindeiro ano, que agardemos que xa lá, pois con esta relaxación de medidas de restriccións que xa vemos tendo nas últimas semanas, nos últimos meses, pois que sexa un pouco parecida ao que se facía anteriormente, non?
Sí, nos estamos esperanzados en que se vai celebrar a Semana Santa de 2022. Supoñemos que habrá que tomar medidas, non sabemos como, porque sempre acataremos as medidas e as ordes sanitarias necesarias para darlle confianza aos participantes nas procesións e tamén para asegurarnos nós mismos de que estamos cumplindo a raxatabla o que é conveniente para evitar ningún tipo de contagio que volva a surxir algún brote ou alguna cousa. Creemos que se vai poder celebrar. Desta maneira, o próximo jueves estamos convocados para ir preparando pois o que é o libro pregón, actividades do programa ADRAL, porque xa sabes que independientemente do que é os actos profesionais da Semana Maior en sí, temos a parte pois ese libro pregón, que é unha especie de edición a modo de revista, donde non solamente van escritos, sino que van saludas do que por primeira vez será do novo obispo, do presidente da Diputación, do presidente da Xunta, da alcaldesa de Viveiro, etcétera, etcétera. Xuntamente con isto, decía o programa ADRAL que tamén aglutina a unha serie de actividades que de alguna maneira van preparando a alma, sobre todo a parte espiritual, para recibir e celebrar o que é a Semana Santa.
Xa por último, Mari Carmen, os xornalistas somos moito de quedarnos con titulares, con eslogans, no caso da Semana Santa de Viveiro, pois xa desde o primeiro momento en que eu tive en contacto xa me quedé con ese eslogan da Semana Santa sentida. No caso da outra Semana Santa grande de Galicia, como é a Semana Santa de Ferrol, pois nas conversas que mantiñen e que manteño habitualmente con César Carreño, co presidente da Xunta de Confrarías, ele insiste moito no feito de ser cofrade todo o ano, este cofrade todo o ano, cofrade todo o ano. Non sei, neste caso, en Viveiro, tamén como está a ser pois esta realidade das confrarías ao longo do ano, especialmente nesta época complexa, na que non houbo moitos actos vistosos, actos grandes, supoño que é importante pois reafirmar pois que se sigan facendo traballos, que a vida diaria pois das confrarías que temos, pois que siga pois a pesar da pandemia, a pesar das dificultades, que esa vida continúe, non?
Sí, sí, nos recabamos moito e creo que desde fai anos, efectivamente, como ti ben dices, nos recalcamos moito que a nosa Semana Santa é unha Semana Santa sentida, e alabo moito a frase de Carreño de cofrade todo ano. Oxalá, oxalá, todo ano todos os cofrades sentiran e tuveran viva a Semana Santa. Nos tratamos de que isto seña así, posto que de alguna maneira aínda fai pouco celebramos o que é a exaltación da Santa Cruz con unha Eucaristía convocando a todos os cofrades das diferentes cofradías, porque queremos efectivamente que esas vivencias da Semana Santa se manteñan ao longo do ano. Eu creo que non é así na medida que quixéramos, pero bueno, hai que intentalo e hai que inculcar ese valor de cofrade, ese sentimento de cofrade ao largo de todas as estacións do ano, non?
Pois dende logo que sí, pois esa mensaxe importante tamén, nos repetímola tamén no caso da Semana Santa de Viveiro, ese ser cofrade todo o ano, é que realmente pois coa xente que está traballando dende a Xunta de Cofradías, xa decíamos ao comezo, renovación dos cargos, pero renovación cos cargos que xa estaban anteriormente, porque o traballo foi bo, dicías Mari Carmen, non no caso da voceira, etcétera, etcétera, pero nos tamén nos recalcamos tamén no caso da voceira, pois que siga facendo ese bo traballo que leva facendo durante estes últimos anos, e que esperemos que oxalá, como xa dixemos en varios momentos ao longo da entrevista, que non haxa ningún susto, ningún percance ao longo dos vindeiros meses e que poidamos a disfrutar dunha gran Semana Santa de interese turístico internacional como é a de Viveiro. Moitísimas gracias.
A vosotros.
Mira qué descuentos y qué calidad. En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise longue, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. Mira qué descuentos y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? Mira qué descuentos en Mercasofá. En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sonpura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. Mira qué descuentos en Mercasofá, en Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, vamos con una última hora desde Viveiro. La Policía Nacional ha detenido a un indigente reclamado judicialmente para cumplir condena por asesinato. Una radiopatrulla encargada de prevenir la delincuencia en zonas comerciales sobre la 1:45 del mediodía del pasado día 5, en ocasión de verificar la identidad de un indigente de unos 60 años que deambulaba por la calle Misericordia, comprobó que en su contra existían tres órdenes judiciales de detención en vigor, una de ellas para ingreso en prisión por tentativa de asesinato. Los hechos ocurrieron en junio de 2017 en un albergue en Quintanar de la Orden, en Toledo, cuando apuñaló en tres ocasiones a otro indigente que había conocido ese mismo día. Se había enfadado con la víctima por haberse ido a dicho albergue sin decírselo. El detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. Pues como te decíamos, esta persona, este indigente, pues detenido por la Policía Nacional en Viveiro y que estaba reclamado judicialmente para cumplir condena por asesinato.
Y seguimos en Viveiro, hablamos de asuntos bastante más amables. El concello avanza en la promoción del Camiño do Mar y contará ya con credenciales de peregrinos desde este fin de semana. Desde el ayuntamiento se han reunido esta semana con representantes de la Asociación del Camiño do Mar con el objetivo de seguir trabajando en la visibilización de esta ruta. En la reunión estuvieron presentes la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, la concejal de turismo, María Soledad Rey, y el presidente de la Asociación Amigos do Camiño do Mar, Manuel Vicente. La finalidad de esta reunión, además de poder contar con estas credenciales, era seguir trabajando y colaborando por el reconocimiento oficial de esta ruta xacobea por parte de la Xunta de Galicia. Y hablamos también de cuestiones culturales y ahora saltamos desde Viveiro al occidente de Asturias. Continúan los actos de 25 aniversario de la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes en Coaña. Esta tarde a las 5:30 charla sobre arqueología a cargo de Ángel Villa Valdés del Museo Arqueológico de Asturias. Será en la Casa de la Cultura de Coaña en Ortiguera. Y también hablando de actividades para estas próximas horas, estos próximos días en el occidente de Asturias, no podemos olvidarnos de la Feria de Stocks en Vegadeo y del Festival Somos la Ostra en Castropol. Precisamente de esto último, para hacer boca, te hablamos a continuación de varios platos, de varias degustaciones que estarán presentes el próximo fin de semana y lo hacemos aquí en Cope de la Costa.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis. Cambio de discos con pastillas gratis, productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. Como lo has escuchado, Talleres Cancelos en Trabada, te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, en Rúa Cidade de Sabadell 13, en Trabada.
Seguimos aquí pendientes de Castropol, pendientes de este producto excepcional como es la ostra, y hablamos de preparaciones, de elaboraciones culinarias, y lo hacemos con Maite Marqués, que es profesora del IES Marqués de Casariego. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para estos próximos días ahí en este festival Somos la Ostra de Castropol?
Bueno, pues bueno, siguiendo con otras elaboraciones, como ya llevamos ya 6 años acudiendo al festival y haciendo muchas elaboraciones, bueno, pues este año hemos decidido, bueno, siguiendo un poquito las pautas, pero evidentemente cambiando totalmente las elaboraciones, porque aunque parezca que no, pero la ostra es muy versátil, admite muchas elaboraciones y muchas técnicas de cocinado. Evidentemente la estrella es la ostra en crudo con limón, pero lo dicho, como es tan versátil, también se pueden hacer muchas elaboraciones. Aquí nosotros, después de 6 años y haciendo tantas elaboraciones, este año hemos decidido hacer bocadito de ostra escabechada con panceta breseada y mayonesa de albahaca. Esa sería una de ellas. Otra, un tiradito de ostras con ali amarillo, bueno, cambiando un poquito las salsas, siempre teniendo en cuenta las salsas tradicionales, pero bueno, después metiendo un poquito nuestro propio producto de la zona, ¿eh? Después hay otra ostra con ajo blanco de pistachos, que es otra que también está muy bien, y después, siguiendo con el producto de la zona, vamos a hacer un torto con setas también de aquí y con un carpaccio de ostras también. Estas son 4 elaboraciones que estuvimos, bueno, barajando, y claro, en otras ocasiones poníamos 6, pero en esta ocasión vamos a poner solo 4, entonces, bueno, estas 4 nos parecían las más idóneas. Recordar que la ostra tiene muchas más posibilidades. Yo no hace mucho que hicimos aquí empanada con ostra, siguiendo la receta tradicional también de la zona de la empanada, y haciendo un buen, bueno, un buen pisto y poniendo las ostras y sale exquisita. En este caso solamente vamos a hacer estas cuatro, pero que bueno, hay más posibilidades como lo de las empanadas. Entonces, bueno, lo vamos a hacer el sábado, vamos a llevar 200 raciones de ostras. Bueno, pues alumnos están, vamos a ir con cinco alumnos para el festival, para lo que es el festival, pero en la elaboración de las ostras entra todo el ciclo, tanto primero como segundo, porque hay que tener en cuenta la importancia que tiene estas elaboraciones para nuestros alumnos, porque claro, no siempre se ven 200 ostras o como en otros años que se veían 400, ¿no? El aprender los alumnos a abrirlas, el aprender a quitarles el agua, las formas de quitarlas y aprender a manejar la materia prima esta que tenemos aquí por excelencia y es tan buena. Entonces, bueno, nosotros con el alumnado, aparte de que hacen evidentemente las elaboraciones, solemos ir también a ver la trazabilidad de ellas, les explican cómo es el plato que consumen, cómo se crían, entramos en la ría y lo vemos todo, y bueno, para el alumnado es, bueno, pues es una experiencia única, y vamos, hay que tener en cuenta que si no fuese así, 200 ostras no se ven con tanta facilidad en una escuela. Hablando, volviendo otra vez a lo de las elaboraciones, utilizamos siempre, esto que quede muy claro, utilizamos siempre sabores muy tradicionales, pero también muy vanguardistas, como por ejemplo el ali amarillo o bueno, el ajo blanco con pistachos, ¿no? La verdad que siempre respetamos mucho el producto de la zona y siempre lo aplicamos porque consideramos que aquí hay un producto de primera calidad.
Te quería hacer dos preguntas, una de ellas dirigidas a los comensales y otra a los alumnos. Empiezo por la de los comensales, que a veces esto de la ostra, igual que pasa con el erizo de mar o con otros productos, pues a veces a la gente que no lo conoce pues tiene a lo mejor un poco de reticencias por lo de consumir un producto crudo, etcétera, etcétera. No sé si estas elaboraciones, yo por ejemplo que he probado las ostras en escabeche y que me han encantado, no sé si es una forma también de acercarlo a otros públicos que a lo mejor tienen un poco de miedo, de reparo a probar la ostra así directamente del mar.
Pues evidentemente, para que, bueno, aquellos que no les guste el producto crudo, esta es una posibilidad interesantísima, porque por ejemplo el escabeche, aunque no lleva una elaboración de cocción, el escabeche ya se elabora así, se le da un pequeño golpe, o la otra, claro. O la otra, el tiradito con ali amarillo, pues lo mismo. Siempre van a llevar un punto de cocción, ya no hablo del torto porque evidentemente va frito, pero las otras dos siempre van a llevar un punto de cocción para que ellos vean y valoren lo que, bueno, esas posibilidades que ofrece este género tan importante como es la ostra de esta zona, porque es muy importante este género que tenemos aquí en Castropol, ¿eh? La verdad, yo esto lo vi en Lyon, porque estuvimos una vez en Lyon y es lo que lo vi allí, y yo recordé, digo, bueno, si esto lo tenemos en Castropol y qué poco, bueno, no le damos tanta importancia, y en Lyon, por ejemplo, que parecía allí lo más de lo más, no sé cómo explicarlo.
Uh-huh. Precisamente esa es la pregunta dirigida hacia los alumnos. ¿Cómo es de importante que aparte de pues las elaboraciones culinarias, el buen hacer en la cocina, que también los profesores pues les enseñéis a nuestros chicos pues ese respeto por lo autóctono, por poner en valor pues lo que tenemos aquí cerquita, que lo vemos, que aquí en los restaurantes de la zona, hablemos del occidente de Asturias o hablemos también en el lado gallego, vemos que estamos respetando el producto que tenemos aquí cerquita, y supongo que es importante también a los chicos pues inculcarles estas enseñanzas, ¿no?
Sí, sí, desde el primer momento les empezamos a respetar, bueno, y repetimos hasta la saciedad la importancia que son los productos de kilómetro cero. Si lo tenemos al lado de casa, hay que aprovecharlo. Por ejemplo, en cuestión de los tortos, porque yo dije este año, vamos a hacer, bueno, mis compañeros y yo, vamos a hacer el torto, porque aquí en esta zona hay mucho maíz, pues le va genial a la ostra. El torto, estos sabores tradicionales que sí, fueron perdiendo poco a poco, pero yo creo que hoy en día se están recuperando y el alumno viene muy mentalizado a la importancia de respetar estos productos y de potenciarlos y de conocerlos y buscar esas posibilidades, porque nosotros a los alumnos siempre decimos, bueno, nosotros ya somos ya con unas edades, pero los alumnos que tienen tanta imaginación, que son tan jóvenes, que van a conocer muchos sitios, recordar este producto y las posibilidades que tiene. Pues con un maíz se puede hacer esto que sale genial. De verdad, que tenemos que potenciar nuestros productos porque hay mucha riqueza. Yo creo que a veces no le damos tanta importancia como en otros sitios, vamos a ser sinceros.
No, desde luego, es importante esa valoración propia que hay que hacer, esa autovaloración de lo que tenemos aquí cerquita, pues para realmente poner en valor productos maravillosos que tenemos aquí, como decías, de kilómetro cero. Ya para finalizar, ahora que ya se nos ha hecho la boca agua, hablábamos de esa combinación de la ostra pues con otros acompañantes en el plato, pero a nivel de maridaje, ¿con qué podemos acompañar unas ostras, sea al natural o sea pues con estas elaboraciones que nos has contado ahora mismo?
Bueno, yo por ejemplo, maridaje, bueno, con un vino blanco le va genial, con una sidrina le va genial. Y bueno, también vamos a hacer para el año que viene, vamos a estudiar un poco con algunas ginebras y cositas así para potenciarlos. Este año es que fue un poco apurado porque, bueno, por la situación por la que pasamos, no sabíamos muy claro si iba a hacer o no, pero para el año que viene pensamos meter otros productos como, bueno, compañeros que tenemos ahí que presentan unos géneros, unos licores y unas ginebras estupendas, bueno, todo de aquí de esa rama. Vamos a potenciarlos para el año que viene, pero claro, vamos a necesitar un poquito más de tiempo para ir preparándolo poco a poco. Porque claro, para hacer estas elaboraciones, primero probamos varias elaboraciones y van las posibilidades hasta que encontramos la que nos gusta. Porque sí que puede quedar claro que todo lo que se llevamos al festival lo estudiamos antes varias veces, ¿eh?
Pues ahí quedamos con esas recomendaciones y también pendientes de lo que se haga en próximas ediciones, que desde luego los chicos y chicas del IES Marqués de Casariego, en su sector de hostelería, servicios, pastelería, etcétera, etcétera, pues hace un trabajo encomiable con profesores y profesoras, como es el caso de Maite Marqués. Maite, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos pendientes de todas estas cuestiones.
Sí, perdón un momento, yo también quería recalcar la buena labor que tuvo nuestra desde aquí, desde dirección del IES, que nos permitió y creo que es, bueno, lo normal es agradecer a dirección que nos facilitó porque, bueno, por la situación en la que vivimos, desde dirección nos, bueno, aquí el protocolo en el IES se respeta muchísimo y desde dirección nos marcaron unas pautas y de verdad que nos lo consintieron y de verdad que estamos muy agradecidos también al Departamento de Hostelería, a nuestra dirección del IES Marqués, también eso dejarlo claro, porque claro, si ellos no nos lo permitiesen, no podríamos haber ido. Y bueno, esto creo que yo, aunque no se lo dije, aunque no lo fuimos a decir allí, bueno, pero quiero que quede plasmado, porque bueno, si ellos no hubiesen querido en la situación, pues bueno, no se podría haber hecho, ¿vale? Pues y aunque no se lo hayamos dicho de palabra, bueno, pues que lo sepan, que les estamos muy agradecidos.
Pues ahí queda, y poquito a poco eso, ir buscando la normalidad y hacer actividades como esto, pues desde luego, pues ayuda y es importante pues tanto para los centros de enseñanza como para la gente que vive aquí en nuestros pueblos y en este caso en Castropol, pues qué mejor que contar con vosotros para hacer pues esta degustación de ostras. Muchísimas gracias, Maite. Sí.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de verdad por todo. Chao, chao. Pérez
Logares es un escándalo. Lo tiene todo. Productos de calidad y a buen precio. Eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3. Motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules. Mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casariego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Y seguimos hablando de actividades de cara a este fin de semana. Este domingo finalizan los mercados de los domingos, valga la redundancia, en Ribadeo, y lo hace con una fiesta de productos de la huerta, Festa dos Productos da Horta. Escuchamos al concejal de Desarrollo Local, Pablo Vizoso.
Pues de primeira hora deste domingo, día 10 de outubro, van ter lugar as diferentes actividades programadas na contorna da Praza de Abastos para celebrar a festa dos produtores locais, coa que se vai poñer punto de final por este ano ao mercado dos domingos. Arredor das 11:30 dará comenzo a esfollada do millo, un obradoiro de disfraces e bonecos tradicionais para os máis pequenos da casa e tamén para as familias. Xa ás 12 está programada unha prensada e elaboración de zume de bazá, e en torno a unha da tarde todos os asistentes poderán disfrutar dun evento musical da man do grupo de Fala Pandeireta, Ericas e Peluxías. Ademais, este domingo poderemos degustar das tapiñas e dos petiscos elaborados con produtos da horta nos locais de hostelería da contornada Praza de Abastos. Como decía antes, esta xornada pon o punto final ao mercado dos domingos neste ano, unha iniciativa promovida polo Concello de Ribadeo para apoiar e promover a alimentación saudable e de cercanía, e que contou cunha enorme afluencia ao longo destes meses. Tamén quero lembrar que este ano creouse unha nova imaxe para o mercado dos domingos, e que se utilizou en toda a cartelería, nos mantéis, en bolsas de tela para os clientes, mantelos, marcapáxinas e outros elementos que se repartiron tanto entre as persoas participantes e vendedoras como visitantes e clientes. Por lo tanto, o balance que podemos facer e que debemos facer deste ano do mercado dos domingos é un balance totalmente positivo, porque acadamos o obxectivo que se pretendía, e que era achegar os produtos de proximidade aos consumidores, facendo fincapé na súa importancia para a alimentación individual e tamén como motor de desenvolvemento económico da nosa vila.
Baila, let me see you dance, baby.
Pues eso, en Ribadeo este domingo, pero también tenemos otras actividades importantes a lo largo de toda la comarca de Amariña, por ejemplo, ese megavatio de euro en los comercios de Foz, y también en el occidente de Asturias. Te hablábamos antes del festival Somos la Ostra de Castropol, pero también en Vegadeo el ferial acoge este fin de semana, los días 9 y 10 de octubre, sábado y domingo, la vigésima edición de la Feria de Stocks. Participarán cerca de 40 expositores que pondrán a la venta productos con una notable rebaja respecto al precio original.
Para que brote así una estrella que baila, infierno y paraíso dentro de ti. La luna es un sol, mira cómo brilla.
Así que ya sabes, no tienes excusa para no visitar nuestros pueblos a lo largo de la comarca de Amariña y del occidente de Asturias durante los próximos días, durante este puente, en el que te acompañaremos. Eso sí, el lunes estaremos aquí con toda la actualidad local y comarcal en COPE de la Costa. Antes, ya sabes que a partir de las 2:20 tienes toda la información del día resumida en nuestro informativo local. Continúa la información aquí en COPE. Pasa una buena jornada de viernes.